Vamos ahora con la quiniela y el repaso a las bowls que ha habido durante estos días. Pero antes, una noticia de ultimísima hora, la acabamos de leer en ESPN, y es que la directiva de los Buffalo Bills ha decidido despedir a su coach interino Perry Fewell y a todo el staff, o sea,
Eso significa también el señor que vende las palomitas, la señora de la
todos,
limpieza,
todos,
el jardinero
todos.
de la end zone de la izquierda.
Todos, el manito que vende hot dogs en el estadio, todos, a la puta calle. Así me gusta. Entonces, bueno, parece esto es que venga quien venga, está claro que le van a dar lo que quiera y
Y
más.
más.
Tráete a quien quieras, haz lo que
Le
quieras.
dan un cheque en blanco para IKEA para que se compre todos los
Exacto.
muebles.
Bueno, dicho este apunte de actualidad, vamos con la quiniela, porque esta semana era la última, claro, porque al no haber. Esta quiniela nos sigue durante los playoffs, que si queréis hacer una, haremos una, la prepararé y la sacaré esta semana, pero lo que es la temporada regular ha terminado. El campeón de la quiniela ha sido Jorge Roth, con un balance de 180 aciertos y 76 fallos. Que sepáis que a los tres primeros clasificados, si puedo, les mandaré un detallito que ya tengo preparado.
Pensaba que
El
un correo les ibas a mandar.
El segundo ha
Y eso no
sido
cuesta nada.
receptor 81 con un balance de 178-78. Y el tercero ha sido nuestro amigo Ernest Highfield con un balance de 176-80. Vamos a ver dónde hemos quedado nosotros.
Ah, queda por delante tuyo.
Mago Félix, el número 10, que por si no lo sabíais es aquí el tocapelotas, ha quedado con un balance de
Sí, lo pongo
170-86.
siempre igual en las quinielas.
Yo el 12 con un balance de 168-88. Foot está.
Aquí,
Cuyons.
¿qué has pasado?
Foot está al 21 con un balance de 163-93. Y finalmente, Rack, estás.
Mira, el 30.
El 30 con un balance de 153-103. Repito, esta semana intentaré sacarla mañana mismo.
Bueno, pero todos por encima del 50%, que
Exacto,
eso. Como no, como estamos, como los Texans, todo lo que esté por encima del
Sí,
50% nos
evidentemente.
garantiza un año más en la quiniela, ¿no?
Y tanto.
El año que
¡Zasca!
repetimos, si es.
Ah, como decía, esta semana, pese a que el martes aquí en España es la festividad, el miércoles es la festividad de Reyes y la semana era un poco así.
De reyes los magos, no de los reyes de español
No,
de. No,
este
estos
no.
no.
Entonces, yo lo sacaré para quien quiera apuntarse. Tened en cuenta que los playoffs empiezan el sábado, con lo cual, si os queréis apuntar, no lo dejéis para la última hora, que luego pasa lo que pasa. Vale, de nuevo, felicidades a Jorge Roth por ser el campeón y muchas gracias, evidentemente, a todos por participar. En nuestra quiniela de las Bowls, que se apuntó menos gente, pero también somos unos cuantos, en estos momentos el campeón o el líder, digamos, es Curro con 18 aciertos de 30. Veréis si entráis que el segundo clasificado es Oscar 89. Tiene un balance superior, digamos, 19 de 30, pero con el tema de los confidence points, va primero Curro porque lleva 330 contra los 326 de Oscar 89. Yo estoy el cuarto con 16 de 30 y 297 puntos. Y Ronde está el sexto con 12 de 30 y 251
Pues
puntos.
empeñan en tocarme los huevos.
¿Y
Es
eso?
espectacular, porque siempre gana el tonto el culo.
Aquí el promedio del 50% está más jodido de cumplir que en la
Porque se han
NFL.
propuesto tocar las pelotas, es que es
Sí, la
espectacular.
verdad es que está ganando mucho Mindundi, no puede ser. Bueno, vamos ya con las preguntas, más que nada porque esta semana se nos acumulan las de la semana pasada que la gente, como siempre, mandó. Muchas gracias. Vamos a empezar. En primer lugar, Javi Velasco nos manda más que una pregunta, es un apunte, y es que recordaréis que hace un par de semanas, también en el podcast de las Bowls, hablamos de
Villanueva.
Villanueva, gracias, ese jugador de la Universidad de Army, que además de ser un bicharraco como de 2 metros y pico, es posiblemente el español que a día de hoy más números tiene de llegar a jugar en la NFL.
Que no son muchos, por cierto.
Yo diría que ninguno, pero bueno, casi podríamos decir que es el primero que tiene opciones reales, pese a ser de Army. Entonces, él nos cuenta que por una serie de casualidades, por un conocido de un conocido, sabe de otro jugador que jugó aquí en Dragons, del que nos hablaban en los comentarios de la web, que era el kicker que se llamaba Rafael García, que había estudiado en la Universidad de Virginia. La verdad es que yo no lo tenía controlado, yo así lo dije. Y Javi tuvo la amabilidad de mandarnos unos cuantos datos. Se ve que el tal Rafael García se fue a estudiar a Estados Unidos, porque parece ser que era de una familia bien, digamos. Y entonces ahí empezó a jugar de kicker, porque aquí había jugado toda la vida fútbol. Y entonces le fue bastante bien y intentó entrar en el draft de la NFL, pero evidentemente fue un undrafted. Y lo ficharon los Dragons, ¿vale? O sea, que sí, que hay
los
gente...
¿Los Dragons de la NFL?
No, de la NFL Europa. Que sí, que hay gente que nos había hablado de él, que yo no tenía ni idea de quién era, o sea, que mea culpa, y que bueno, que sé eso, que llegó a jugar en la NFL Europa. ¿Vale? Eso aclarado.
¿Llegó a jugar o llegó a formar parte del roster?
No, se ve, según me cuenta Javi, se ve que llegó a jugar unas jugadas, pero claro, el titular indiscutible aquí en los Dragons era Goy. Con lo cual, bueno, calentó banquillo. Entonces,
cada vez circunstancias.
Xavi Miranjas, que es el encargado de la radio de la NFL, de Radio NFL Spain, nos manda una pregunta barra aclaración barra queja. Dice: yo que soy de los Bengals, ya me he acostumbrado a ver pañuelitos amarillos por todos lados y de todas las clases esta temporada.
No son dos iguales, ¿eh? Los pañuelos.
Creo que el segundo partido contra Cleveland hicimos todas las penalizaciones posibles del reglamento y divertirte no te diviertes, pero aprendes un huevo. Uno cree que en la NFL esto de las conspiraciones judeo-masónicas no existen y que para rollos de árbitros comprados, tongos y demás, nos sobra con el soccer europeo. Pero visto y revisto citado partido, el sablazo que los árbitros le meten a Baltimore, según mi más modesta opinión, es de escándalo. Hay algunas faltas que son indiscutibles, pero otras son más que dudosas y pese a ser un deporte en el que se deja lo menos posible decisiones según el criterio del árbitro, este sigue existiendo. El tema es durante todo el partido, pero es especialmente la última falta tras ser interceptado Big Ben en uno de esos illegal contacts que sí se señalan prácticamente todos los roces cornerback receptor de la liga lo tendrían que ser señalados. ¿Qué opináis? A ver, yo evidentemente a mí no soy muy amigo de las conspiraciones en plan quién mató a Kennedy. Pero ya dije en su día que, viendo un reportaje de la NFL, vi cómo funciona. Y a mí me parece un poco raro que, teniendo tantos medios como tienen, la caguen como la cagan.
Es que el problema es que hay cierto tipo de jugadas que no son revisables y te dan por culo. Rollo de holdings. En general, todas las penalizaciones no son revisables.
Yo hablo de las que sí se revisan, que el señor pone la cabecita ahí como si
pudiera... Sí, bueno, ahí sí que hay poco margen de maniobra ahí, porque es lo
veces,
que es y ya está.
Muchas veces, sí, pero bueno, muchas veces no pitan.
Está el cajón desastre de cómo, en caso de duda, se tiene que mantener la decisión. Y claro, la duda ya es interpretable.
No, pero yo ya te digo, yo el problema más lo veo a nivel de...
Claro, pero de revisar penalizaciones...
De tirar pañuelos.
Sería...
Es que no acabaríamos nunca. Esto es contacto ilegal. Esto es holding.
Es que contactos
esto no.
Ilegales y holding son muy subjetivos. O sea,
claro, bueno, y sobre todo desde que está la mierda regla esta promovida por Peyton Manning y su farándula.
Y su colla.
Y, joder, cada vez que le soplan la oreja a un receptor, pues es illegal contact y... Bueno... Y claro, cuando conviene pitarlo, si es que hay conspiraciones judeo-masónicas, siempre tendrás algún sitio en el campo donde haya habido un illegal contact para decir, mira, aquí es que, mira, lo siento, la jugada estaba muy bien, pero queda anulada.
Sí.
Luego, Jaboncito nos pregunta, tenía algunas preguntas sobre la línea de ataque, la O-line. Dice, ¿qué características físicas o habilidades suelen diferenciar a los tackles, guardias o centers? Vamos por partes con la pregunta. A ver, en primer lugar, se suele decir que los centers son, si no el más listo, de los más listos del equipo. Porque son los tíos que, aparte de traducir, si eres Jeff Saturday, del Manning al normal y del normal al Manning...
Sí, eso es como este diccionario que sacaron una vez, que era español fistro, fistro español.
Exacto.
Pues esto va a ser un poco lo mismo.
Exacto. Manning inglés, inglés Manning. Aparte de traducir cuando eres el center de los Colts, normalmente es el que interpreta antes que nadie cómo está la defensa puesta en el campo, das avisos a tus compañeros de la línea, das avisos al quarterback, puedes cantar checks, exacto. Entonces, digamos que el center es como un segundo quarterback en el campo y es muy importante esa relación y que se entiendan bien y que el center no sea un pazguato, que no se entere de nada porque entonces estás vendido. Luego, los guardias suelen ser un poquito más pequeños que los tackles, pero mayores que los centers, y suelen ser, bueno, no hace falta decir que el más importante, la mayoría de los casos, es el del lado izquierdo, que es el lado ciego del 90% de los quarterbacks, tanto guardias como tackles, ¿vale? Los guardias acostumbran a ser un poco más pesados porque normalmente ¿Perdón?
Has dicho más ligeros una vez y más pesados otra vez.
Pues me he equivocado, me refería a más pesados. Tiene que ser más pesado porque normalmente se enfrentan contra la gente más pesada de la línea defensiva, que son los tackles defensivos. Y finalmente, los tackles, suele decir que son los más ligeros y más rápidos porque son los que tienen que enfrentarse contra a los ends. El pass rush puro y duro.
Lo cual no significa que no dejen de ser armarios de tres puertas.
Eso es evidente. O sea, cuando decimos ligeros, decimos que en vez de pesar 160 kilos, pesan 150 o 145. Pero siguen siendo tíos inmensos. Vale, más o menos, a muy grandes rasgos, esas son las diferencias entre centers, guardias y tackles.
Eso sí, tienen una agilidad, sobre todo en el tren inferior, que es acojonante.
Sí, dices, el tema de los pies, o sea, son, parecen algunos bailarinas de ballet clásico, porque mueven los pies a una velocidad acojonante, es impresionante. Luego dice, ¿es usual la polivalencia entre uno u otra posición, o es algo que se debe trabajar? Hombre, a ver, aquí estamos como en todo. Si tienes un jugador que se ha pasado 10 años, desde que está en high school, jugando de guardia, y un día coges, y de un día para otro, lo coges y le dices, no, mira, es que ahora vas a ser tackle, le va a costar. Lo que pasa que sí que es verdad que en especial los jugadores que no son mega estrellas o que son de college pequeños, se suele decir que intentan trabajar en las tres posiciones de la línea o en tackle y guardia como mínimo para tener más posibilidades a la hora de encontrar un trabajo o que les drafte.
Y además, dejémonos de hostias, lo normal para un tío que acaba de salir del draft es que, bueno, es que aquí ya tenemos, tú vas a empezar dentro, a ti te vamos a poner de guardia para que si la cagas no la cagues tanto. Pues en principio la función específica del guardia es menos importante que la del tackle.
Y luego también está el tema de que muchas veces tú tienes un tamaño en college, no solo en ataque, también en defensa. En college te funciona y eres el rey del mundo, pero llegas a los pros y te dicen, no, es que tú para jugar de tackle es muy pequeño, para adentro, a guardia. O para jugar de guardia es muy pequeño.
O eres lento.
O eres lento.
Que es lo que suele pasar en el 80% de las veces. Tú eres lento, tú te viene un Dwight Freeney y un Jared Allen y te hace un traje, pues tú vas dentro. Ya
o
está.
Te has tirado 4 años jugando en shotgun y el snap normal, porque eso lo decimos de los quarterbacks, pero los tenders también vale. Ahora tú estás acostumbrado al shotgun y te sale el shotgun durmiendo, pero el snap normal no. ¿Ah? ¿Qué hacemos entonces?
Ya lo ves.
Entonces, te cambiamos.
Y con los quarterbacks también pasa.
Exacto.
Aunque no venga nada, es lo que le pasaba a Alex Smith. Le ha costado 3 años acostumbrarse al snap normal.
No viene a nada como dices, pero sí viene porque digamos que el caso más habitual y más conocido es el de los quarterbacks, pero eso no significa que los indies de ataque no los pase igual.
Claro, porque no se habla de ellos. A ver, ¿quién encuentra un artículo de algún cronista cagándose en la madre que parió el center porque ha dado un rendimiento muy bajo, porque es más malo que la tiña y porque está destrozando la franquicia? Eso no lo vas a ver nunca, vas a ver el quarterback.
Mejor te quejas de Arians y ya está.
Sí.
¿Por qué los tackles son los más grandes y pesados de la línea? ¿No es esto una incoherencia? Ya sé que deben bloquear a ends o a linebackers que entran por el exterior, que suelen ser más rápidos y ligeros. Pues tú mismo te has respondido. Precisamente, no. A ver, un momento. ¿Por qué los tackles son los más grandes y pesados de la línea? No.
Son los más grandes, sí, pero más pesados, no.
No,
pesados, no. Abultan, pero no son gordos.
Claro, hay que tener claro dos distinciones. Una cosa es grande y otra es pesado. Grande tú puedes ser grande porque puedes medir 2,10 metros, pero ser un tío de 130 kilos y tener un índice de masa corporal normal...
Es la diferencia entre Jake Long y Herman Johnson, vamos.
Exacto. O ser un tío pesado, que es el típico tío que bloquea en línea recta y ya, porque no puedes moverte más. Los tackles acostumbran a ser grandes, pero no lentos, o sea,
sí, tienen
no
una
pesados.
Agilidad lateral y tienen, no sé, tienen muchos más fundamentos desarrollados que no los guardias.
El tronco superior más largo, brazos largos.
Brazos largos se valora mucho también en los tackles, eso es verdad. Vale, dice, no tiene ninguna pregunta más. Nos dice que un saludo, gracias y enhorabuena por vuestra labor divulgativa de este deporte. Pues muchas gracias a ti. Luego nos dice, Sundin pregunta. ¿A quién veis ganando el rookie ofensivo del año? No ha habido nadie que haya destacado mucho y como fan de los Cardinals estaría bien que se lo llevase Vinny Wells, aunque creo que lo tiene difícil.
Hombre,
Percy.
Imposible.
Percy va a ser. Yo creo que es.
Está descarado, que es Percy.
¿Percy Harvin?
Sí, como mucho le podría hacer sombra tirando muy largo Hakeem Nicks y el propio Vinny Wells, pero yo creo que están años luz ambos dos.
Sí, porque además, bueno, Percy Harvin también se ha perdido algún partido, pero los otros sí que se han perdido más, tanto Nicks como Vinny Wells. Como Macklin, cualquiera de ellos ha perdido más.
O Crabtree incluso.
Respecto a lo que dice de. Ligado con lo que decís de Harbin, dice también. Los special teams tienen que ser contados también en el Offensive Rookie of the Year. Lo digo porque Harbin ha destacado como retornador, pero no tengo yo muy claro que se incluyan. Aquí pasa un poco como en el Heisman. No cuenta.
Hombre, pero está bien visto.
No, pero puntúa, sí. Exacto, está bien visto. Digamos que si tienes un jugador que en ataque está contribuyendo y encima retorna punts o kickoff, pues...
No, bueno, a ver, ¿a quién le darías antes el Rookie of the Year? Independientemente de todos los otros. ¿A Nosho Moreno o a Johnny Knox? Yo se lo daba antes a Johnny Knox.
Nosho Moreno tampoco ha salido.
Ya, por eso. Porque, a ver, siempre influye entre retornos. Que el receptor es una posición más difícil que la de corredor, porque la de corredor te dan la bola y no tienes que ganarte nada.
Y corres.
Exacto. Tú como corredor tienes, ¿qué te diré yo? 20 jugadas por partido, ponle. Como receptor, como mucho tienes entre 5 o 10. Sobre todo si eres rookie. Y entonces se valora mucho más el tema de que sea receptor. Que además aportas en equipos especiales. Que, bueno, es que son un montón de cosas, pero ya te digo... Y además está el tema de si estar drafteado en rondas bajas, entonces ya eres la hostia en patinete. Es decir, tú tienes mucho más mérito si haces cosas, si tienes un buen rendimiento desde la quinta ronda que si no desde un pick 2. Sí. Esta es otra. Y Percy Harvin no fue el primer receptor en salir, más bien fue el cuarto.
Y finalmente nos pregunta, ya que estáis rookie defensivo del año, probablemente Cushing haya sido el más sólido de todos, pero hay varios como Orapco, Bird o Matthews que tienen muy buenos números.
Para mí, Matthews.
Para mí, pues, complicado. Quizá Cushing, ¿eh? Me voy a tirar por lo clásico porque... No sé muy bien por qué tampoco. Pero realmente no sé si está tercero, cuarto, quinto en placajes en toda la NFL. Ya sé que Bert, los líderes en intercepciones, Orakpo y Matthews han pasado los dos de los 10 sacks. A ver, como clase defensiva de rookies, al principio del año nos estábamos quejando un poco porque sí. Realmente este final de temporada ha sido bastante bueno en ese sentido.
Y por eso, por este final de temporada, claro que... Matthews ha tenido un papel muy protagonista en los Packers, sí, en aparte, la defensa, y les ha llevado a playoffs.
Aparte
eso...
de que Matthews puede seguir rindiendo en los playoffs, y aunque en teoría no cuenta,
no, este es otro factor.
Aparte, es eso, en teoría no cuenta, pero primero les ha metido en playoff, o sea, ha ayudado a meterse en playoff, y después es que si, por ejemplo, esta semana tiene un gran partido contra Arizona.
El problema de Matthews es que le van a dar el jugador defensivo del año a Charles Woodson.
Defensivo del año, podría ser.
Con lo cual, darle el rookie defensivo también a otro jugador de los Packers lo veo complicado.
Pero no sé...
Entre Woodson y Revis está.
Es que es eso, yo pienso que a lo mejor será Revis.
Entre Woodson y Revis se lo van a dar.
Con Sharper incluso.
No, se ha desinflado mucho al final.
Luego Poveda nos pregunta qué hay de cierto en la posibilidad de que Bill Cowher fiche por los Bucks. Bueno, pues como hemos dicho, ahora mismo, cuando nos mandó él esta pregunta, sí, pero ahora mismo, pues la verdad es que todo apunta a que se irá a los Bills. Paco nos pregunta, todas estas son de la semana 16 aún, ahora vendrán las de la 17. Paco nos pregunta, tras la debacle de los Giants, ¿no creéis que es hora de renovar el equipo? Me refiero a cambiar al head coach y los coordinadores de ataque y defensa, ya que en ambos lados del campo creo que hay talento, incluso juventud, y no están sacando el provecho necesario de estos jugadores. Incluso habiendo ganado una Super Bowl, el resto de las campañas es muy mediocre. Pues hombre...
No, Kaflin es un excelente...
La verdad es que el tema del coordinador de defensa, ya lo hemos comentado aquí, que parece ser que esta semana mismo le van a pegar la patada, pero yo creo que Kaflin hace tiempo que no... Yo, o sea, desde mi punto de vista, es un entrenador muy clásico y muy limitado.
No procesa estar en el 2000 y pico y que el juego ha evolucionado un poco.
Sí, está un poco desfasado.
Entonces,
con eso no quiero decir que tenga que jugar en Wildcat y tenga que hacer no. Simplemente que además está en una división muy competitiva y que si no se pone las pilas, pues le pasan estas cosas.
No, yo no soy totalmente anti-Coughlin, pero sí que está un poco desfasado. Y cuando estás desfasado y todo te va bien, correcto. Pero cuando tú estás desfasado y te empieza a fallar los fundamentos, como es el juego de carrera,
o sea, Brandon, si te falla Brandon Jacobs en este equipo, te quedas en bolas y ya está.
Sí, bueno, sí.
Además, Brandon Jacobs, que dijo a principio de temporada que si seguía con una media de 3 yardas por carrera, se iba a retirar, se va a retirar.
¡Ah! A ver.
Porque
a ver
la temporada de Brandon Jacobs es para enmarcarla y decir a los niños: mira, niños, esto es una mierda.
Hombre, no te extrañe que lo haga. Igual haga el paripé, me retiro. Entonces vendrá otro: no, no te retires, por favor. ¿Sabes?
Ya, bueno, yo qué
no
sé.
No me extrañaría.
Con lo que les gusta hacerse lo interesante según qué jugadores. Aunque tampoco Brandon Jacobs ha sido nunca...
No ha sido nunca un primador. La verdad es que nunca ha dado muchos problemas. Pasemos a las preguntas de la semana 17. En primer lugar, Faba nos dice: hola, mi pregunta simplemente es: ¿a qué equipos daríais como favoritos para las eventuales finales de conferencia? ¿Y a quién entregaríais los distintos premios de MVP? Jugador ofensivo, defensivo, rookie del año, comeback player y, para terminar, el Arians de oro a toda la temporada. Por cierto, decirle a Ronde que desde el respeto y el cariño, que ha sido un buen rival en la fantasy, pero que otro año será.
Pues que se vaya a tomar por culo también desde el cariño, ¿eh?
Tío, qué salvaje. En fin, a ver, vamos por partes.
Eso me pasa por no fichar a Chris Johnson, si parezco imbécil.
¿Qué daría?
Por confiar en Tomlinson, es que a quién se le ocurre.
Favoritos sí, para es, las es, finales de conferencia. ¿Sois capaces de darme los favoritos para las finales de conferencia ahora mismo?
Sí, sí. Los Chargers por un lado y por el otro...
Los Cowboys.
O... Sí, los Cowboys quizás son los que parece que están en más forma. Los Vikings los veo mejores que los Saints.
Sí.
El que pase de Arizona a Packers también lo veo relativamente bien. Pues la NFC yo creo que está bastante más igualada que la AFC.
Yo creo que sí. Yo creo que en la NFC hay varios que pueden dar sorpresas y también hay varios que son inconsistentes con igual como los Cowboys, que ahora mismo serían los favoritos. Y en la AFC yo es que veo muy favoritos a los Chargers. Pero bueno.
¿Tú qué tienes los Chargers? Yo estoy muy buena estima.
Estoy entre ceja y ceja.
Sí, a ver, es que si no son los Chargers, son los Colts. Ese es el problema.
Que se carguen a los Colts,
sí,
por
sí.
Favor.
Yo es que, mira, sinceramente, los últimos dos años creo que los partidos que más he librado han sido los Colts Chargers de playoffs. Que me lo he pasado teta.
La verdad es que han sido buenos.
Hombre, el partido ese que Manning tiró, no sé si 6 intercepciones.
Sí, ese disfrute.
Ese fue espectacular, sí.
Y que acabaron palmando con Billy Bullock. Que creo que fue el mismo.
Puede ser.
Sí, yo la verdad es que...
Orgásmico, dilo.
Orgásmico, pero en el sentido literal del término.
Jugador ofensivo del año, MVP ofensivo. ¿A quién se lo daría?
Chris Johnson.
Sí, creo que tenga discusión. Sí. MVP defensivo, lo decíamos ahora, ¿quién decías tú?
Charles Woodson. O Darrell Rivers. Yo creo que va a estar entre estos dos.
Yo creo que Rivers.
Rookie del año, ya lo hemos dicho. Y Comeback Player of the Year.
Carson Palmer. O Cedric Benson. Uno de los dos.
Cedric Benson.
Sí.
Ha sido el motor de...
Cedric Benson, porque Carson Palmer ya se sabía que tenía potencial. Y a ver, era una lesión, pero vuelves de la lesión y ya está. Pero Cedric Benson estaba acabado, en teoría.
Aunque Comeback Player, supongo que se lo acabarán dando a Brady.
Sería patético que se lo dieran a Brady.
Joder, y tan, ¿sí? tan patético como que le den el MVP de los años a Manning.
Que se lo van a volver a dar este año. Se lo van a volver a dar.
Qué asco, qué cansinos.
Es que no sé por qué coño se lo dieron el año pasado, que no se lo merecía. Y habrá años que se lo va a merecer. Y este año no tendrán más huevos que volvérselo a dar. Me va a tocar los huevos.
Y finalmente nos pregunta: ¿a quién le daríamos el Arians de oro a toda una temporada?
Esto se antoja complicado, pero yo creo que Lovie Smith tiene un punto.
Ha hecho mucho daño.
Y Jim Thorne, ¿qué me dices?
¿Y Jim Mora?
La obsesión esa de no querer cambiar de forma de jugar.
Jim Mora.
Pero Jim Mora ya sabíamos más o menos que...
Pues sí, dijo que iba a jugar a la carrera. Y Hasselbeck promedía 4 intercepciones por partido.
Ya, pero si tampoco le ha funcionado.
Es Lovie Smith. O sea, no nos andemos con rodeos. Es él, él es el hombre. O sea, llena toda una ciudad de ilusión. Por fin tenemos un quarterback y hace casca la peor temporada de la historia.
Sí, yo creo que Lovie Smith es un candidato.
Bueno, yo ya te digo, a Thorne por filosofía, yo creo que también estaría ahí. Le preguntaremos al abuelete, el creador y jurado popular del premio, a ver qué opina del tema.
A ver, pregunta Curro. Después de ver que New England por lo menos se le curró para perder sin que se notase mucho, creo que Cincinnati no lo va a hacer tan claro y va a dejarse perder vergonzosamente ante los Jets en el Sunday Night para joder a Pittsburgh más que para evitarlos en playoff.
Esto es antes del partido. Sí, está escrito.
Claro.
Vale.
Sí, claro. Nos lo mandó a, creo que el domingo por la mañana. A lo que voy, después termina la temporada regular y casi la temporada...
¿No? Sí, sí, lo envió el domingo por la mañana porque ya sabía el resultado de los Patriots. Sí, tiene mucha pinta.
No, pues el sábado por la mañana, da igual.
El sábado,
se bajó del DeLorean, cogió la BlackBerry.
Estos días de fiesta no sé el día que vivo, hostias. Después de terminar la temporada regular y casi la temporada NCAA, ¿qué tres partidos recomendaríais para bajar de torrents? Por ejemplo... 3 de la temporada regular NFL, 3 de la temporada regular NCAA y 3 de las Bowls. A lo mejor no llega a 3 en alguna categoría, pero me refiero a qué partidos consideráis imprescindibles cada uno. ¡Hala! Ya tenéis para 10 minutos de programa. Pues un detalle.
Sí, bueno, vamos a empezar a pensar un poquito, ¿no?
Sí, esto es complicado, ¿eh?
Pon la música de ascensor mientras pensamos o algo. Vale,
ya está.
A ver, hombre, yo de la temporada... Es que claro... Esos son muchos factores, porque eso es lo que le gusta a cada uno.
Regular.
Eagles, Cowboys,
sí,
estuvo bastante
ese,
bien.
Ese, por ejemplo.
El Saints Giants también me lo...
Sí, ese también.
Me lo pondría a bajar.
Alguno de los Vikings.
Sí, el de Viking
Ravens. El Colts Patriots, quizá.
También.
Colts Patriots, sí.
Y luego, de temporada regular de CAA, eso es complicado, porque primero, hay muchos. Segundo, ¿qué te gusta ver? Porque es que la gracia de la NCAA es que puedes ver cualquier tipo de juego.
A ver, la Civil War, el Oregon State estuvo muy bien, el Cincinnati-Pittsburgh estuvo muy bien.
Si te gusta la Ouson, bájate alguno de Air Force, por ejemplo, o de las...
O alguno de Nevada.
O de Nevada.
El que le guste el ataque terrestre, que se baje alguno.
Si te gusta
de
la Sprint, bájate alguno de Texas Tech, o de Houston.
O de Houston.
Si te gusta,
mejor de Houston.
Si te gusta las mariconadas raritas, Florida.
Sí, para que no nos vamos a engañar.
Las cosas esas raras que hacen.
Pero ya te digo, como
Florida.
Partidos buenos, yo te diría el Cincinnati-Pittsburgh.
Hablamos de NCAA, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, lo digo
Cincinnati-Bearcats-Pittsburgh Panthers.
Exacto. Universidad de Cincinnati contra Universidad de Pittsburgh.
Luego, a mí me gustó bastante también el Oregon-Oregon State.
Algunos de los que palmó USC.
Arizona-USC, te iba a decir yo, estuvo bastante bien. Y luego... complicado, ¿eh? Por eso. Alguno de Ohio State también estuvo bastante bien, pero no recuerdo cuál era.
El Texas-Oklahoma no estuvo mal, no fue el mejor de los últimos años.
Pero si os cargasteis a Bradford en el tercer segundo de partido...
Por eso no estuvo mal.
Pues si fue una paliza, si esto... Bueno, no,
y de las, la y de las Bowls, hombre, la verdad es que, tal y como comentaremos ahora, en la última de Florida, la Sugar Bowl, fue el show de Tebow.
Sí, bueno, pero ya se sabía eso.
Y Bowls, es que claro, Bowls también hay un montón, depende de lo que te guste ver, pero ¿hay alguna que hayas visto que recomiendas así?
A mí me gustó, me parece mentira lo que voy a decir, pero a mí me gustó mucho la de Bowling Green Idaho, que es un partido que a priori era una basura, y al final estuvo bastante bien.
Sí, los últimos... ¿Cuánto fue?
El último...
18 segundos.
Bueno,
una locura.
Fue el último cuarto en general, estuvo bastante bien. Luego, a ver, eso, la Sugar Bowl no estuvo del todo mal. La Rose Bowl estuvo mejor que la Sugar Bowl, creo yo. A nivel de emoción, no a nivel de show, de one man show. No sé, es que tampoco es algo que... Es que depende mucho del estilo de juego que prefieras ver.
Bueno, Pascuto nos pregunta. La pregunta del día de hoy es clara. Favoritos en la AFC y la NFC. Creo que la hemos respondido ya por activo y por pasiva varias veces. Alberto Sanz nos pregunta, dice, muy buenas a todos y feliz año, igualmente Alberto. Mi pregunta es acerca de los Cleveland Browns, que han ganado los 4 últimos partidos, lo que ha hecho que me tengan bastante desconcertado. ¿Cuál creéis que es el motivo de esta resurrección tan brutal? Opción 1, que Mangini realmente es Manginius y nosotros no tenemos ni idea. Opción 2, que quieren evitar a toda costa los primeros picks del draft, no vaya a ser que tengan que escoger algún buen jugador. Opción 3,
está bueno.
Que quieran evitar a toda costa los primeros picks del draft, ya que como de todos modos se los regalaron los Jets. Y opción 4, que tienen miedo a que Holmgren se coma al que no rinda. ¿Qué opináis?
Yo quisiera pedir el comodín del 50%.
Vale, 50%. La de que Mancino es un genio, está fuera. Y la de que Holmes se comiera a la gente, también fuera. Porque si se comiera a la gente...
Tendría... Hombre, eso yo lo veo factible, ¿eh?
Yo lo veo
dado su volumen...
No,
sí, se come a la gente. Igual ha dejado de comer plátanos y ahora se come a la gente. Recordemos quién es Holmgren y de dónde viene. Viene de la jaula. De ser fotografiado haciendo cosas que...
Vale. Bueno,
se
repiten
una y otra vez.
La cuestión, Alberto, es que también nos tiene nosotros un poco... No sé qué pensar.
Es final de temporada. Los rivales se dejan ir porque también contra quién han ganado Cleveland. Ganaron uno contra Pittsburgh, pues ese no cuenta porque Pittsburgh está fuera.
Era cuando Pittsburgh estaba en Super Bowl.
Hombre, ya ganado contra Detroit.
Bien.
Ha ganado contra Kansas City.
No, contra Detroit,
no,
perdieron.
Detroit palmaron.
¿Sí?
Sí.
Contra Kansas City creo que también jugaron.
Bien.
Y...
han ganado esta semana contra Jacksonville
que ya estaban
que estaban de capa caída. Han ganado contra Oakland, creo.
No sé, hombre, a mí me parece que Van Genius, como tú le llamas...
Ah, y Derek Anderson está jugando, que esto es otro detalle que no viene a nada.
Ah, y Jaron Harrison se está saliendo.
Sí, porque Jamal Lewis, ojo lo que dijo Jamal Lewis, que estaba jugando con síndrome este post-concussion,
¿sí?
Está jugando desde la semana 1, pero que no se lo había dicho a nadie porque, total, como era la última...
Para lo que me queda en el convento, me cago dentro.
Y el tío ir haciendo partidos de 40 yardas.
Y tienen a un tal Joshua Cripps que...
Sí, que parece malo, pero que al final parece que no.
Ayer estuve viendo, por ejemplo, la NFL Network y dos personas con tan poco ego como Deion Sanders y Michael Irvin le llamaban The Man a Joshua Cripps.
Fantástico, solo les faltaba eso. Hombre, yo creo que Mancinius es un patán en toda regla, personalmente. Pero bueno, si me equivoco, no tengo ningún problema en decirlo, ¿eh? O sea,
a ver, piensa que los Jets el año pasado... Los Jets estaban Mancini el año pasado.
Sí.
Los Jets el año pasado... Del año pasado a este han cambiado a Fabre por Mark Sánchez y al entrenador.
Ya está.
Y este año se ha metido en playoffs, el año pasado no. Entiéndase lo que quieras.
Pasa palabra. Paco nos pregunta: ¿veis a los Packers con posibilidades? El ataque creo que es consistente.
No.
Incluso Ryan Grant ha entrado en onda.
Sí,
pero de la defensa, ¿qué me podéis decir? ¿Es de garantía?
Hombre, no es mala. Si les pilla el día bueno, realmente ahoga bastante, sobre todo a nivel de presión al quarterback contrario. Y parar la carrera interior.
Por números totales, es muy buena.
Sí, por números totales. Porque sí, pero hay partidos que da malas impresiones.
Creo que es la segunda mejor contra la carrera y la octava mejor en general.
Hombre, delante tienen un rival dificilillo, ¿eh? Porque Arizona y en casa...
Sí, y además con la de cornerback se nos faltan, vamos a pasar las putas.
Bueno, y finalmente, esto no es una pregunta, esto es un mensaje que nos ha mandado Nicolás Arroyo, y es que, os cuento. Dice: antes que nada, felicitar el año a los que estáis en la tertulia, además de felicitarlo a todos y todas las oyentes de este podcast.
Las igualmente. Poco. A ver.
Las, en todo caso, sería una, que hay una chica en el grupo de Facebook.
Ah, así, bien.
Que se llama... Ay, lo siento porque no me acuerdo.
Y será la novia de alguien que se ha apuntado por error.
No, es una chica que parece ser que le gusta el fútbol americano, a la que invité a mandarnos alguna pregunta o algo, más que nada para conocer su punto de vista femenino, pero dice que no tiene mucho tiempo y no ha podido ser. Además, es de los Packers, que lo sepas.
Muy correcto.
Mujer con criterio, ¿no?
Claro.
Bueno, la cuestión. No sé si trabajará en el Tibidabo. ¿Qué?
Una vez, mis hermanos van al Tibidabo y dice que se encontraron. Mi hermano iba con una gorra de los Packers. Y una chica que le picó una entrada dijo: oh, yo también soy de los Packers.
No creo que esta chica es vasca. Pero vamos, que podría ser que trabajasen, pero
mira, no sé.
Bueno, la cuestión que nos vamos curioso.
Una pregunta que no había. ¿Qué hacía tu hermano en el Tibidabo?
Pues mi hermano ya tiene hijos y...
Ah, vale.
Y ahí hay que pasar por el aro.
Bueno, que nos vamos por las ramas. Nicolás Arroyo nos dice: aprovecho la oportunidad para comentaros que, como se ha estado haciendo desde hace unos 5 años, los Maspaloma Dan Runners organizan la cena de la Super Bowl. El grupo ahora mismo está inactivo, pero los exintegrantes, entre los que me incluyo, nos seguimos reuniendo. La cena se celebrará en el sur de Gran Canaria, concretamente en Maspalomas, en el restaurante de un amigo y exintegrante del citado club. Será en el restaurante Mirador Las Dunas y el precio del menú oscilará entre los 20 y 25 euros. Todavía no está cerrado. El menú se compone de, bueno, entrantes, plato fuerte de carne o pescado, además de las bebidas, como refrescos, cervezas, etc. Nicolás nos manda esto porque os invita a todos los que seáis de la zona a asistir a esta fiesta. Él dice que lo mejor de esta cena es el poder reunirse con un grupo considerable de aficionados y poder disfrutar de la gran final. El año pasado fueron unos 30. Si sois de Gran Canaria o estaréis el 7 de febrero por la isla... Perdón, tengo tos. Y os interesa acudir, le dejo a Willy la forma de contactarme. Sí, nos deja un teléfono, pero... dice que es su teléfono profesional, con lo cual no hay problema para darlo. Vale, pues lo doy. Es Nicolás Arroyo y el teléfono es 637-031763. Y si no, pues nos mandáis un mensaje a la web y lo pasamos a Nicolás. Dice además que su pálpito para la Super Bowl es Patriots Saints.
Yo creo que Saints quizá, Patriots ni de coña.
Saints se van a ir a la calle en el primer partido.
¡Hala!
Yo no lo descarto. Tal como están jugando, si llevan no sé cuántos partidos seguidos perdiendo. En cualquier caso, ¿Vueling dónde dices que va? Hay vuelo y tal, así barato y tal.
Hombre, nos ha pedido que anunciáramos esta cenilla, pues evidentemente no hay problema.
No, ya,
si alguien más organiza fiestas de este tipo, los
que
dos,
lo digan.
Tres, exacto. Dos, tres últimos años lo he dicho por activo y por pasiva en la web. Que nos lo digan, ponemos un mensaje, no nos cuesta nada. Y al fin y al cabo, cuantos más seáis, mejor. Yo creo, siempre lo he dicho, ver la Super Bowl con mucha gente es lo más divertido que tiene. O sea que si queréis, nos podéis mandar mensajes y nosotros o los decimos en el podcast o los publicamos en la web. Vale. En el tema de las bowls, que ya ha habido unas cuantas. ¿Quieres el ordenador, niño?
Toma. Hombre, lo agradecería porque ha habido demasiadas como para acordarme de todas.
Toma, padre, no me tires el cable, ¿eh? Hala.
¿Qué?
¿Qué tenemos?
¿Dónde nos quedamos la última vez? No me acuerdo.
Yo tampoco soy incapaz de acordarme. Creo recordar que la última que comentamos fue la New Orleans Bowl.
Vale, pues seguimos a partir de ahí. ¿O qué?
Sí, claro, sí, mira, porque fue un domingo y la otra ya fue un martes y grabamos el lunes.
Sí, ¿vale? Tiene su punto de lógica, sí.
La Maco Bowl, que enfrentó Oregon State contra Brigham Young y ganó estos segundos 44-20.
Pues la verdad es que no me lo esperaba mucho, porque en principio Oregon State venía de casi ganar la Pac-10. Brigham Young sí que es verdad que está en la Mountain West, que ya hemos comentado muchas veces que es una conferencia, está subiendo de nivel. Pero a priori tenía que ser favorito los Oregon State Beavers. ¿Cómo se llama? El juego de carrera.
¿Establecer?
Establecer eso. Iba a decir estabilizar, pero no sé, el tío se aguantaría solo.
Estabilizar, sí. No, mejor no había vivido mucho.
Pues eso, no se pudo establecer el juego de carrera. Jacoby Rogers se quedó en 50-60 yardas de carrera. Y por el otro lado, Max Hall, que aunque haya perdido a Austin Colley del año pasado a este, sigue repartiendo bastante bien el juego, sobre todo lo que es a Dennis Pita, su tight end, que es uno de los prospectos más interesantes. Sí, se llama Pita como...
Pita.
Sí, te he visto venir.
Es que el nombre este da mucho juego.
En cualquier caso, es uno de los mejores prospectos de tight ends. Y bueno, ya hablaremos sobre él en concreto otro día, pero el juego de Brigham Young... Pues la verdad es que estuvo bastante bien en ese partido.
¿El quarterback que es senior o es junior?
Creo que es junior, pero tampoco te lo puedo asegurar.
Las tienes aquí encima, ¿eh? Todas.
¿El qué?
Las bowls, si vas subiendo, mira. Ahora estamos, ahora con este, pues esta es la siguiente. La siguiente fue la... Baja un poquito, niño, creo, pero...
Coño, estoy bajando, pero es que este ordenador es más lento que...
Ay, ya lo ha roto. La siguiente no pone el nombre de la bowl, espera, que lo busco. No sé yo. Aquí, la Poinsettia Bowl, que enfrentó a la Universidad de Utah contra... ¿Tenéis que estar quieto?
No.
Contra California, ganaron los primeros 37-27.
Pues Javid Bess no pudo jugar, con lo cual este partido perdió un poco de interés, por no decir todo.
Javid Bess, que se presenta al draft.
Sí.
Lo publicamos esta semana, que ha dicho que se salta su año senior.
No le hubiera venido mal participar en la U.
No, ni jugar su
Tampoco creo que tenga que demostrar nada a nadie en ese sentido. Es decir, no. Hombre, la temporada que ha venido haciendo, ya no solo esta, sino la anterior, yo creo que está a la vista lo que puede hacer este hombre, lo que no puede hacer, que es prácticamente nada. Y bueno, a partir de aquí, que sí, que se empiece a discutir sobre su dureza, porque le pegaron un piño y... Y tuvo una conmoción. Bueno, vale, lo que tú quieras.
No es muy pequeño para ser corredor en la NFL, ¿eh?
Bueno, mira de Angelo Williams. Es que esto de muy pequeño deja de ser pequeño tampoco es algo que a mí me preocupe demasiado en ese sentido, porque aquí cualquiera puede hacer cualquier cosa. Mira a Ren Sprouls, mira a Jones Drew, es decir, no es algo que... Y además tampoco es explícitamente pequeño.
¿Dónde vas? ¿Te has perdido?
No, pues que es que de la Ball no he hablado, solo he hablado de Xavi.
Ah, ¿sabes? Vale, perdón.
No, tampoco hay mucho que comentar. Es decir, Utah se centró en el juego de pase, cosa rara, porque en principio Utah era un equipo más tirando a carrera, tirando a explotar a Eddie White. Se centró en el pase, no les fue mal. La verdad es que entre eso y algún touchdown defensivo que anotaron bastante bien. Y por parte de California destacar a Shane Vereen, running back suplente, que en principio tiene que suplir a Javid Best en estos próximos años y que realmente no lo hizo nada mal y que se espera que tenga un futuro bastante bueno.
La siguiente bowl fue la... ¿dónde estáis? Aquí arriba. Hawaii Bowl, que enfrentó a Nevada contra Southern Methodist. Ganaron los segundos 45-10.
Bueno, es que no hay mucho que comentar. El resultado casi habla por sí solo. Southern Methodist está entrenada por June Jones, que es el entrenador que estuvo entrenando en Hawaii ahora 3-4 años, en la época dorada de Hawaii, con Cole Brennan a la cabeza. Y ahora está haciendo lo mismo con Southern Methodist. Ha cogido un quarterback freshman, que no me acuerdo cómo se llama.
Padrón, como los pimientos.
Ah, bien. Vale, pues eso. Ah, sí, es verdad. Kyle. ¿Sí? ¿Se llama Kyle? Sí, pues creo sí. Que sí. Kyle Padrón. ¿Ves qué bien?
Vaya nombre.
No, en cualquier caso está haciendo exactamente lo mismo que hizo en Hawaii. Y está funcionando bastante bien. De momento, esta victoria en la Bowl no hace más que reafirmar que las cosas se están haciendo bien y que, añadido al hecho de que el quarterback es freshman, pues yo creo que Southern Methodist puede ser una de las universidades que dé un salto de calidad en los próximos años y a tener un poco más en cuenta.
Yo conocí a un entrenador que estaba en Hawaii. O sea, estaba con June Jones en su staff, era entrenador de línea defensiva, igual los que habían sido históricos aquí en Dragons, si había alguno de nuestros clientes que estaba dentro de Dragons, lo recordará. Se llamaba Jeff, no me acuerdo el apellido, era un tío bastante peculiar, sí, tatuado. Se fue a Hawái, aceptó la oferta porque era un tío que le gustaba hacer surf. Y como ahí podía hacerlo cada mañana, se fue a Hawái.
Bien. Pero, hecho.
Sí. Bueno, hablaré de este tío porque era... Vale.
Por parte de Nevada, decir que no puedo hacer nada básicamente porque faltaban sus dos running backs titulares, tanto Baitawa como Luke Lippincott. No estaban, uno por problemas académicos, otro por problemas de lesiones, porque eso es una de las cosas que no hemos comentado, pero hay jugadores que no pueden estar en las bowls porque las propias universidades dicen que por razones académicas no pueden jugar el partido. Y eso se está cumpliendo y hay algunas de las estrellas que se han perdido el partido. Creo que en este caso era Baitawa, que se ha perdido el partido porque el tío no le da las conexiones sinápticas no le dan para tanto.
Muy bonito. El tío te lleva hasta la bowl, pero una vez ahí le pegas la patada.
Bueno, si es tonto el culo. En principio eso es una universidad y el equipo es además de...
Sí, ya, vale. Pero
en principio.
¿Se ha vuelto tonto el culo la última semana?
No, claro que no.
Vale.
Bueno, pero eso pasa en todas las casas, ¿no? Que solían a los broncos.
La siguiente bowl, esta sí, fue la Little Caesars Pizza Bowl, que enfrentó a Ohio contra Marshall. Ganaron los de Marshall 21-17.
La verdad es que fue un partido flojo, muy flojo. Y es que no hay mucho que comentar. El ataque de Marshall, sobre todo de carreras, fue la clave en el partido. Y por parte de Ohio, la verdad es que no hay mucho que destacar. Es que este partido, la verdad es que no lo vi tampoco. Con lo cual, tampoco puedo decir mucho. Con lo cual, sí, pasamos al siguiente. Además, este era una mierda de partido. Ah, toma por culo.
Menegue Carker Bowl, Pittsburgh contra North Carolina. Ganó Pittsburgh 19-17.
Pues fue un partido más igualado de lo que pensaba, la verdad. Porque pensaba que los Panthers iban a ganar bastante fácil. Y lo tuvieron chungo hasta el final. Destacar a Dion Lewis otra vez, que creo que va a ser de los running backs que va a marcar, no te diré una época en Pittsburgh porque tampoco es algo espectacular, pues sí que va a ser uno de los running backs a seguir en college en los próximos años. Además es freshman, con lo cual le queda por lo menos 2 años más, creo.
¿Y este Shanahan que tienen aquí, que se llama Mike Shanahan, es hijo?
No tengo ni idea. No tengo ni idea.
Hay un receptor de la Universidad de Pittsburgh que se llama Mike Shanahan.
Hombre, contando que Mike Shanahan, padre, tiene a Kyle Shanahan, hijo, entrenando también la NFL.
Pues igual.
Otro más, o sea, muchas generaciones de Shanahan, veo.
Pues igual. ¿Algo más decir de este partido? ¿Pittsburgh-North Carolina?
No, la verdad es que es un poco el show de Dion Lewis, que hace un poco lo que quiere y bueno. Y a seguirle tanto en este partido como en las futuras campañas, que va a ser uno de los buenos.
A ver, vamos a buscar alguna de las otras importantes. La Emerald Bowl enfrentó Boston College contra USC. Ganó USC 24-13. Si no quieres comentar nada de estos partidos, tú mismo, ¿eh?
No,
los que creas que nos pueden interesar.
En este no quiero comentar mucho porque ganó USC, como me caen mal, les pueden dar un poco por saco.
No hace falta.
Así, con cariño. Music City Bowl, Kentucky 13, Clemson 21.
Un poco lo que comentábamos en el día que analizamos las bowls, que iba a ser el show de CJ Spiller, y creo que así fue. Y bueno, creo que nada más, es decir... No, la verdad es que no. CJ Spiller es casi todo el equipo, sí que realmente les dan a veces los touchdowns a los otros para que se disimule un poco, pero...
Independence Bowl, Texas A&M 20, Georgia 44.
Me parecía una bowl bastante igualada, la verdad es que vi hasta la primera parte, acabaron 14-7 por circunstancias, porque Georgia tuvo un poco más de suerte. Pero la segunda parte fue un completo baño de Georgia, que tampoco me lo explico, porque no estaba jugando del todo mal, tampoco Texas A&M. En cualquier caso, el show de Jarrett Johnson se quedó en casi nada. Sí que hizo un buen partido a nivel estadístico, pero podría haberlo hecho mejor, y en el otro lado, pues...
Creo que en Texas A&M les gusta el pase. 29-58 solo.
Sí.
Sí, les gusta el pase, pero no del todo completarlo, ¿no?
No, a ellos les gusta el pase, les gusta ver volar el balón o algo, les parecerá bonito, no sé.
No, pues ya te digo, en principio Jarrett Johnson se había mostrado como un jugador bastante bueno. Georgia no era evidentemente el equipo que era el año pasado, con Stafford, con Nelson Moreno, y pensaba que el partido iba a estar más equilibrado. El problema es que en la segunda parte el juego de carrera de los Bulldogs lo rompió por completo y ahí se acabó el partido.
Eagle Bank Bowl, UCLA 30, Temple 21, Champs Sport Bowl, Miami 14, Wisconsin 20, Humanitarian Bowl, Bowling Green 42, Idaho 43. Es la que nos comentabas antes que te gustó.
Sí, 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 la verdad es que fue muy buen partido. Y además Bowling Green es el equipo donde juega el que pienso que va a ser el próximo... jugador revelación de la NFL, que es Freddy Barnes, que acabó, no sé si con 200 yardas de recepción. Además, es un tío que ha marcado el récord de la NCAA en recepciones en una temporada con más de 150. La verdad es que es un...
¿Más de 150?
Sí, 150 recepciones en una temporada.
¡Cullón!
Pues sí, ya te digo, si... Las estadísticas de este partido, ¿cuántas ha hecho?
17 para 219 yardas y 3 touchdowns.
Pues es que eso es prácticamente cada semana. Por eso digo.
Este fue un gran partido si no te gustan las defensas.
Hombre, sí, claro.
Fue un festival.
Sí, claro, pero es que a mí cuando, según quién, o sea, el hombre este que falta hoy me dice, no, es que fue un partido de defensas, entonces pienso, no, fue un partido que fue un coñazo porque no anotó nadie. Pues a mí me gustan este tipo de partidos. Y además, el tema este de que ganaron de un punto porque, bueno...
Sí, porque se la jugaron de dos al final.
Sí, porque se la jugaron de dos al final del partido. Claro que decirlo ahora le rompe la gracia al partido. Pero bueno, qué pena.
Holiday Bowl, Arizona 0, Nebraska 33. Un baño completo de Nebraska.
¿Qué miedo le tienen al
es que es feo, ¿viste?
Al cocobongo ese.
Endamucón.
Eso.
Cocobongo.
Cocobongo Su se llama a partir de ahora.
Armed Forces Bowl, Houston 20, Air Force 47. ¿Querías decir algo del Cocobongo?
No, eso, que intentan correr por el medio, pero es que se asustan y se van para los lados. Es imposible. Es que es bueno, un poco cómico ver... La verdad es que lo limitaron mucho a nivel estadístico, porque es que la sola presencia que tiene él ahí hace que se le evite. Y cuando tú evitas a un cornerback, pues bueno, pasas al otro lado, pasas al medio, no pasa nada. Pero cuando evitas a un defensive tackle, ¿qué haces? No puedes hacer nada, con lo cual le pones triple bloqueo en jugadas de pase y a la carrera la mandas a los exteriores, y así Arizona pues no ha jugado en toda la temporada.
Decía Armed Forces Bowl, Houston 20, Air Force 47, que es un juego de pase contra el de carrera más puro, o sea, antagónico total.
Es un patrón que se ha ido repitiendo durante toda la temporada, que los buenos equipos de carrera le ganan siempre a los buenos equipos de pase. En este caso, Air Force, que en principio es un equipo más flojo, le metió unos sí 400 yardas de carrera a Houston, y Houston, que es un equipo que normalmente mete 500 yardas de pase al rival, no sé si quedó en 300, pero claro, no sé si tiraron 5 o 6 intercepciones.
6.
Si es que es una borrada, con lo cual...
Y en el lado de Air Force, JTU 173 yardas de carrera, A. Clark 129, Jefferson 37, Barzeka 35, o sea, vais sumando y...
Y 5 touchdowns entre todos.
Sí, sí, casi nada.
Es que sí, es mucho más fácil que falle el pase que no que falle la carrera. Y así está.
La Sun Bowl, que enfrentó a Oklahoma contra Stanford, ganaron los primeros 31-27.
Esta no la vi, me dio rabia no verla porque quería verla, ver qué hacía Gerhardt, si Landry Jones y Ryan Brody eran capaces de hacer cosas, pero no la vi, la verdad. Voy a mirar ahora un poco por encima las estadísticas, si me la pones. Pues sí, Ryan Broyles hizo cosas y Toby Gerhardt no tuvo su mejor partido, tampoco malo del todo. Pero sí, yo sinceramente esperaba más de Stanford, más de Gerhardt, más que de Stanford, porque Stanford solo es él. Y bueno, limitarlo a solo 135 yardas, que a ver, son bastantes, pero estaba acostumbrado a hacer más de 200 y 4 touchdowns, con lo cual esto se queda un poco corto.
Texas Bowl, Navy 35, Missouri 13... Inside Bowl, Minnesota 13, Iowa State 14, interrúmpeme si quieres, ¿eh?
No,
Chick-fil-A Bowl, Virginia Tech 37, Tennessee 14.
Es que esperaba que Lane Kiffin diera un poco más de guerra, la verdad.
Sí, es verdad.
Sí, porque es que no sé, se desinfló muy pronto. Empezó el partido con un par de touchdowns de Ryan Williams de carrera y parece que Tennessee como que se dejó ir, que no tuvo ganas de seguir jugando el partido. Y entonces, pues un poco eso descafeinó la bola. Un partido que en principio tenía que estar majo, el duelo de juegos de carrera, Ryan Williams por parte de Virginia Tech, que este es otro de los que hay que seguir porque también es freshman y ha hecho, no sé, 1.500 yardas y 20 touchdowns esta temporada.
Luego tenemos la Outback Bowl, Northwestern 35, Auburn 38.
En la prórroga...
Capital One Bowl, Penn State 19, LSU 17.
Está en el barro directamente porque el terreno de juego estaba completamente impracticable. El último drive de LSU es de esos de decir, no te diré que es vomitivo porque los tíos lo estarán intentando. Además, les quitaron una jugada de larga por un holding que, bueno, sí se puede pitar, pero bueno, de esos hay siempre. Y los tíos se diría que lo están intentando, pero es que estaban corriendo en barro y era materialmente imposible hacer nada decente ahí.
La Gator Bowl, West Virginia 21, Florida State 33, en el último partido de Bobby Bowden.
Ahora sí, eso quizás es lo más destacable.
La Rose Bowl, Ohio State 26, Oregon 17.
Que tal como empezó, a ver, yo la verdad es que esperaba un partido más igualado. Empezó muy bien para Ohio State, que la verdad es que... dominó perfectamente a Oregon, luego se recuperaron los Ducks, luego se volvieron a recuperar los Buckeyes. Fue un partido bastante de ida y vuelta, bastante entretenido, pero al final probablemente Ohio State fue mejor. Y la verdad es que desde que perdieron con Purdue, que le quitaron un poco el protagonismo a Terrell Pryor, Pryor ha estado jugando bastante mejor y precisamente en este partido ha estado pasando mejor. Porque la verdad, no sé si llegó a 30 o 40 pases este partido, que es algo que... A mí no se me hubiera ocurrido nunca dejarle a Pryor lanzar 30 o 40 veces.
37, sí, sí. Completando 23.
No, pero es que empezó muy bien, empezó con 11 de 14 o algo así. En los dos primeros drives le explotaron a pase corto y rindió bastante bien.
La Sugar Bowl, Florida 51, Cincinnati 24, bueno, con el drama de Urban Meyer por en medio, que dice que se va un año.
Es que esta se comenta sola casi con el resultado.
Sí, además, las estadísticas de Tivo, para que os hagáis una idea, 31 de 35, 482 yardas de pase, 3 touchdowns y 14 carreras, 51 yardas y un touchdown.
Bueno, no está mal.
Bueno, justito.
Un día cualquiera, ¿no?
De mediocre.
Sí. International Bowl, South Florida 27, Northern Illinois 3.
Pues vale, me alegro.
La
mucho.
Cotton Bowl, Oklahoma State 7, Mississippi 21, que os den. Papajohns.com, bueno, Bowl... South Carolina 7, Connecticut 20, Liberty Bowl, Arkansas 20, East Carolina 17.
No quiero ver qué hizo Ryan Mallett.
Y finalmente, Alamo Bowl, Michigan State, Texas, Michigan State 31, Texas Tech 41. Ryan Mallett, ahora te lo hablo, espérate.
Bueno, de Texas Tech, ¿qué comentamos? ¿Comentamos algo?
De Texas Tech, lo más destacado ha sido el culebrón que parece que solo acaba de empezar, que ha sido el despido, según dice el improcedente, de Mike Leach, su head coach. En la web, en los comentarios de la noticia, hay un muy buen resumen del tema por parte de Curro, pero la verdad es que, para que os hagáis una idea, un jugador de Texas Tech, hijo de un famoso presentador de ESPN, se quejó a su papá de que el entrenador lo había tratado mal, le pusieron una denuncia, una queja a la universidad apartó a Mike Leach durante 3 días... En esos 3 días Mike Leach denunció al rector, a su jefe, y entonces el rector ha decidido despedirle, y ahora la ha vuelto a denunciar Mike Leach al rectorado por despido improcedente. Está el tema de que hay jugadores que dicen que es verdad, otros que es mentira, otros que Leach lleva sus métodos al límite, otros que no hay para tanto. Y mientras tanto, la Tech lo que ha hecho, al menos de cara a la galería, es darle la razón a un niño tonto mimado y echar al hombre que les ha puesto en el mapa los últimos 10 años. Con lo cual, yo, como fan de los Longhorns, os lo agradezco muchísimo. Es un detalle, un gran regalo de Navidad, porque qué mejor que echar al hombre que os ha convertido en un equipo y en un programa ganador. Oye, qué mejor manera de agradecérselo. Pues bueno, pues vosotros veréis.
No, pero sí que es verdad que últimamente en la universidad están saliendo muchos casos de que me ha maltratado el entrenador, no sé qué. Recuerdo ahora mismo el caso de Mangino en Kansas, que también fue algo bastante parecido. Y oye,
a mí lo que me parece, y eso sería un debate muy largo que no es para tenerlo aquí, es que hemos llegado a un punto en la sociedad en que los niños, los jóvenes, tienen carta blanca para hacer lo que quieran, y a la que alguien se queja, en vez de pararnos a pensar si eso que dice tiene fundamento, directamente ponemos como el malo al adulto. Y en este caso, en los dos casos que comentas, en el de Kansas y en el de Texas Tech, es lo que ha pasado. Antes de nada, antes de la duda, por norma, el malo es el adulto, el responsable, porque uy, ¿qué le habrá hecho? No sé qué. A mí me parece que lo han sacado de madre, pero insisto, yo como fan de los Longhorns, que os demos.
Yo lo que creo es que cosas así las hay en todos los sitios, y que o hay un pacto de vestuario y no salen las cosas, o no, o la otra gente no considera apropiado que, pero que los métodos de entrenadores de college pueden ser un poco
durillos.
Sí. Eso yo creo que está en la orden del día y que lo hace la mayoría de gente.
Que, a ver, personalmente creo que tampoco les viene mal, ¿eh? Porque no olvidemos que son chavales en edad formativa, se están formando como personas, y un poco de mano dura muchas veces ya les conviene. Pero bueno, cada uno en su casa que haga lo que quiera. Insisto, lo han despedido, pues ellos sabrán lo que hacen. Creo que es un grandísimo error, pero... Bueno, entonces, de las bowls, la única que nos queda...
Bueno, nos quedan 4 o 5 ya, ya hemos pasado el grueso, que era...
De las minors no queda ninguna. Quedan
sí,
solo...
Sí, queda la GMAC Bowl, creo, y luego quedan las otras 3 majors.
Sí, la GMAC Bowl, es verdad, que se juega la madrugada de el miércoles al jueves. Luego tenemos la Fiesta Bowl, que se juega esta madrugada, de hoy lunes a mañana martes. Tenemos la Orange Bowl, que se jugará la madrugada del martes al miércoles, mientras vienen los Reyes Magos. Y finalmente la BCS Championship Game, que enfrentará a Texas y Alabama, y se jugará la madrugada del jueves al viernes de esta misma semana.
Y que ya se han jugado algunos de los All-Stars de High School.
Sí, es verdad.
Con lo cual pronto vamos a empezar a tener noticias de próximos recruits y de cosas... Que suenan a raro, pero que en principio en próximos años no van a sonar tan a raro.
Bueno, pues creo que no nos dejamos nada esta semana. La semana que viene vamos a hacer programa normal. Lo único es que igual es un poco más corto, porque en vez de tener 16 partidos que analizar, tendremos...
menos garbanzos.
Exacto, gracias a Dios, menos garbanzos en teoría, se supone. Tendremos solo 8 partidos por analizar, pero bueno,
tenemos
también son
3
partidos... 3 bowls, pero también son partidos que dan más de sí. Con lo cual,
bueno, ya veremos.
Programa habrá, no sabemos cuánto durará, pero programa habrá, así que tranquilos, a no ser que nos pase algo, que en principio no tenemos intención. Ya veis que esta semana
no sería la idea, ¿no?
Hemos vuelto a la normalidad. Que os traigan muchas cosas los Reyes, que acabéis de pasar estas fiestas bien en compañía de vuestra familia y bueno, y que disfrutéis mucho de la primera ronda de playoff, que ya no queda nada, no nos daremos cuenta, se habrá acabado.
Sí.
Es lo que hay.
Sí, la bueno, primera ronda sí se habrá acabado.
No, hablo de los playoff enteros, cabezón. Vale. Bueno, pues hasta la semana que viene.
Venga, adiós.
Hasta luego, buenas tardes.